soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia Ángeles.
Hola, soy Isaac Montoya, secretario nacional de jóvenes. Te invito a que escuches.
Mi nombre es Armando Navarrete, secretario estatal de organización. Escucha Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. R4.
Palomea Morena, movimientos y movilizaciones de México, históricos y actuales. Actividades que Morena realiza en México y el mundo, así como la agenda del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Palomea Morena, con María y Hernán. Escúchanos a media semana, a mediodía, hasta las 3 de la tarde. Y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo.
Ya está abierto el
micrófono. ¿Ya?
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 México al iniciado. Hay un México para todos, el de los pobres, los desamparados, los injustamente muertos, el de los abandonados y los despojados. Estamos de sobra, lo sabemos. Cuando vamos escasos de futuro, colgándonos a cuentas gotas las alegrías ajenas, andando largas sombras de rabia. Somos un país que se desdibuja de tanta miseria, millones de individuos viviendo en la pobreza, otros más entre los límites de la desesperación y la mínima sobrevivencia. Cifras extravagantes de desempleo, muertes, injusticia y tanto llanto nos ahoga pausadamente, como para no olvidar el origen de un México aniquilado. ¿En qué momento se nos fue el país? ¿En qué momento dejamos de solventar la sonrisa de nuestros niños? ¿A dónde vamos? ¿En las calles? ¿En el metro? ¿En el camión? Vamos deambulando, añorando y dejando la esclavitud de estos ojos que han tomado un color amargo. Así es la vida diaria, donde todo transcurre entre la desesperación, el caos, la ira, el individualismo y esta forma que nos ha dejado llagas en la existencia. ¿Para qué tanto México si está en tan pocas manos? ¿Para qué tanto México si se desangra en nuestras manos? Nos han dejado las obras y de ellas hemos construido este país, esta identidad somnolienta, pero al fin, un rasgo de identidad nos aferra al origen. Se nos acaba la esperanza lentamente, como fragmentos descomunales de insomnio, vamos rescrebajándonos noche a noche en el sueño desprotegido de la mañana. Es mi país, tu país, el de todos, donde la miseria se puede medir por su indiferencia, por aquellas casas de ambiguo cartón, por la tertulia de los amantes desprotegidos, por la luna que cae a cuentagotas a los desamparados, o tal vez con mayor precisión, a los niños huérfanos de futuro. Ese es nuestro país, el que anda en los montes, en el campo despertando los amaneceres, surgiendo en los horizontes, el que llora con los desvalidos, el que anda con los desvaríos del abandono, el que surge y al apenas comenzar a levantarse, pareciera se encierra en su propio delirio. Tal vez me equivoco, tal vez ya no hay un México para todos. Tal vez la historia comienza a cobrarnos las indiferencias, tal vez con justa razón debemos llamarnos desposeídos de nuestro propio país, de nuestra propia tierra. México aniquilado, Jonathan Ruiz.
Buenos días, buenos días, buenos días, militantes de Radio AMLO. Estamos en nuestro programa número 33 de este sábado 3. De septiembre del año 2016. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, y hago mención rápido del poema. Es de un poeta que se llama Jonathan Ruiz. Él pertenece a un grupo literario que se llama Poetas en Construcción. Él es muy joven, de Ciudad Neza. Él escribe básicamente de mexicanismo y poetas de poemas de ese tipo. Y nos hizo favor, gracias a Rosario Salazar, nos dio el contacto para que nos enviara este poema. Y él, aparte de ser poeta y escritor, es también activista social. Entonces, igual próximamente lo tendremos aquí en el programa.
Buenos días, Ana.
Hola, buen día a todos. a los Radio AMLO Ciberescucha que están aquí con nosotros escuchando R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, intentando nuevamente romper el cerco informativo. Buenos días a todos, compañeros.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, como siempre, agradeciendo que estén con nosotros, que se estén desmañanando, cayéndose casi de la cama, pero acuérdense que la mejor manera de curar la conciencia es ver Radio AMLO, escuchar Radio AMLO y por R4 Atizapán.
Exactamente. Ahora, buenos días, Manuel. Perdón.
Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio de Radio AMLO. Me queda claro que si hay un experto en México en regar el tepache es el copetudo. ¿Qué despropósito traer a Donald Trump, invitar a Donald Trump?
Sí, otro programa ya hablaremos de eso, Manuel.
Sí,
exactamente. Ahora me procedo entonces a invitar, tenemos un invitado muy, muy especial. Me permito presentarles al doctor Carlos Alberto Figueroa Ibarra. Su cargo actual en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena es la Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos. Un breve currículum del doctor rápidamente, para no quitarle más tiempo, porque él trae cosas muy interesantes que nos va a compartir. El doctor realizó su formación en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, obteniendo la licenciatura en 1976, la maestría en 1986 y el doctorado en el año 2000. Con estos dos últimos títulos obtuvo la medalla Gabino Barreda. También entre sus ocupaciones ha sido profesor e investigador en la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre los años 75, 76, 79, 80. Actualmente es profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde 1980. Y dice aquí que, aparte en el posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, desde los años 92, 93, nos dice el doctor que está por allá. Él fue miembro a título individual del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, durante los periodos del 2010 al 2014, Actualmente es investigador nacional del nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde el año 2001. Él quiere que sepamos que él fue miembro del clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo. Antes él se ocupó también de la Defensoría de los Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Puebla desde el año 2012 al 2015 y ya pasó a ocupar un puesto similar, pero ahora en el Comité Ejecutivo Nacional. Doctor Carlos Figueroa, pues bienvenido aquí a nuestro programa de R4 Atizapán aquí en Radio AMLO.
Muchas gracias por la invitación, mando un saludo a todos ustedes allá en Atizapán, Ángeles, Manuel, Carlos, Lilia y a usted, Sergio. Un saludo muy afectuoso y quiero decirles que valoro el esfuerzo de todos ustedes, en particular en su programa. R4 se llama el programa.
R4.
Y por supuesto es un honor que un esfuerzo divulgativo como es Radio AMLO me haya invitado para estar con ustedes y con los Radio AMLO Escuchas en esta mañana de este sábado.
Gracias, doctor. Pues ahora sí que le vamos a respetar los temas que usted nos había propuesto. Qué interesante el primero que nos plantea, que es la situación general de los derechos humanos en el neoliberalismo. ¿Todavía se puede hablar de neoliberalismo o ya estamos en el post-neoliberalismo?
No. En México estamos en el neoliberalismo más crudo, ¿no? Uh-huh. Es el neoliberalismo que comenzó en el periodo de Miguel de la Madrid, tuvo su afianzamiento pleno durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ha sido profundizado por los distintos gobiernos del PRI y del PAN. Y en la actualidad vivimos una nueva etapa del neoliberalismo en México con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha llevado el neoliberalismo hasta sus máximas consecuencias con la reforma energética, la reforma educativa, la reforma del seguro social que está ya empezando a implementar y la reforma tributaria que también ya se aprobó. Esta situación ocasiona que los males propios de este sistema, del sistema capitalista, se vean profundizados por el neoliberalismo. Si hablamos de posneoliberalismo, estaríamos hablando de lo que empezó a ocurrir con Venezuela en el año 2000 y lo que ha ocurrido después con Bolivia y Ecuador, de lo que se hizo incluso en la Argentina, ahora revertido por el gobierno de Macri, y de lo que se hizo en el Brasil, ahora que está siendo revertido después de la destitución de Dilma Rousseff por el gobierno de Temer. Ese sería este posneoliberalismo. Estamos viviendo el posneoliberalismo, el neoliberalismo más crudo. Y entonces, de por sí el capitalismo es un modo de producción, una sociedad, un tipo de sistema que profundiza la desigualdad y genera pobreza. Esto lo vio Marx desde el siglo XIX, cuando escribió El Capital, y en el capítulo 23 del tomo 1, El Capital, expresó las características de la acumulación capitalista. Hoy estamos viviendo un periodo parecido al que Marx describió por el régimen neoliberal, porque se ha instaurado una forma específica de acumulación capitalista que se llama neoliberalismo. El neoliberalismo tuvo una época de oro, que le llama. Es el periodo que va de, básicamente, desde la segunda posguerra hasta 1975, cuando, como consecuencia del temor ante la Unión Soviética, de los avances de las luchas obreras en los países centrales y de toda la situación mundial y de la crisis del 29, se ensayó un nuevo tipo de capitalismo que fue el capitalismo keynesiano. Es el capitalismo que ensayó la socialdemocracia. Esta forma de capitalismo empezó a entrar en crisis mediados de los 70s y empezó a ser desmantelado por las políticas que impulsó Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Pero hay que decir también que el neoliberalismo había tenido un antecedente precoz. El neoliberalismo empezó a implantarse no en los países capitalistas avanzados, sino en Chile, con Pinochet. En 1973 empezó a ser implementado después del derrocamiento de Salvador Allende. Al día siguiente del golpe, un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago le presentó a Pinochet un grueso documento al cual le llamaban el ladrillo, por las dimensiones que tenía. Era un documento grueso. Y ahí tenía todos los planteamientos cómo implantar el neoliberalismo en Chile, de tal manera que uno de los ideólogos de los que planteó el neoliberalismo, como fue Milton Friedman, estuvo en Chile en varias ocasiones observando cómo es que se implementaba, cómo se implantaba esta nueva forma de acumulación capitalista en Chile, que fue como el laboratorio que permitió hacer como un ensayo de este nuevo modelo. Y posteriormente ya en los 80 se implantó en los Estados Unidos y en el Reino Unido, y después se acordó con el llamado consenso de Washington, en el cual todo este modelo fue planteado como una receta que fue impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y en México, sabemos, como consecuencia de las sucesivas crisis que se habían vivido, ustedes recordarán la crisis en la época de Echeverría, en 1976, la crisis de 1982 con López Portillo, todos estos fueron elementos importantes que crearon condiciones para implantar el neoliberalismo en México. El neoliberalismo es, en síntesis, porque no podemos abundar mucho por el tiempo acá, pero el neoliberalismo es una forma de acumulación de capital que convierte en mercancía todo lo que toca. Si antes la educación era un servicio social, el neoliberalismo la convierte en un servicio privado que se vende.
Es negocio.
En un negocio, como sucedió en Chile, por ejemplo, ¿no? Y ya empezó a suceder aquí. Vean ustedes la proliferación de universidades privadas que tenemos en todo el país, ¿no? O como ya tenemos en Pemex, que era una industria nacional que cumplía una función social, ahora con la privatización se convierte en un negocio puro. Quieren hacer eso con la salud pública, transformarla en un negocio privado, y con la educación, porque básicamente la reforma educativa es una reforma laboral, ya lo sabemos, y pero también busca crear todas las condiciones para seguir el camino de Chile en la privatización de la educación. Este es otro de los rasgos del neoliberalismo, la precariedad laboral, ¿no? Entonces vemos cómo el neoliberalismo destruye todos los sindicatos, básicamente los sindicatos que van quedando en los países donde se implanta este modelo son los sindicatos del Estado, prácticamente los sindicatos de las empresas privadas empiezan a ser destruidos o empiezan a ser cooptados. Pero bueno, esto es en términos generales lo que es el neoliberalismo. Y entonces acontece lo que el poeta nos acaba de decir, Jonathan Ruiz se llama, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Lo que el poeta nos acaba de escribir en ese hermoso poema que ustedes acaban de difundir, ¿verdad? La luz de la luna empieza a llegar a muy pocos, a cuentagotas. Los niños se quedan sin futuro y la mayor parte de la gente de un país se les despoja del país. Esto es lo que dice el poema que ustedes acaban de difundir. Y entonces esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Un crecimiento de la pobreza que ha sido muy subestimado por las cuentas oficiales. En términos oficiales sabemos de 53 millones de pobres, pero especialistas de este tema, como Julio Bolbitnik, por cierto, muy cercano a las posturas de Morena, Su esposa es la diputada Araceli Damián, una de las diputadas de Morena, diputadas federales de Morena, también un especialista en temas de seguridad social y de pobreza. Y Julio Volvinic nos ha ilustrado, nos ha enseñado cómo las cuentas, los registros estadísticos subestiman las tasas reales, los niveles reales de pobreza, ¿no? La desigualdad también empieza a crecer. Y en el contexto del neoliberalismo actual, tenemos ahora una nueva situación en todos los países. Lo que el teórico inglés David Harvey llama en sus distintos textos la acumulación por despossession. Estamos viviendo hoy, y México no es una excepción, un recrudecimiento del proceso de despojo, producto de que el gran capital está expandiendo las fronteras de su inversión a nuevas áreas, o está teniendo nuevas áreas de inversión, que implica la necesidad de despojar de sus bienes, tanto territoriales como de calidad del medio ambiente, a millones de personas. Ya en Andrés Manuel López Obrador, en sus intervenciones, nos ha estado expresando cómo en la actualidad el 27% del territorio nacional, o sea, una cantidad de territorio equivalente a España, se encuentra en manos de las grandes empresas transnacionales o de capital local, que están dedicados a los proyectos de minería abierta, cielo abierto, las hidroeléctricas, la introducción de nuevos cultivos, proyectos carreteros, introducción de gasoductos, en fin, las nuevas áreas de inversión para el capital que necesitan del despojo de muchas personas, porque estas nuevas inversiones ambicionan esos territorios. Por ejemplo, la introducción de proyectos turísticos que despojan a la población de sus tierras. Básicamente, si están frente a las playas, con mayor razón. Todos estos proyectos turísticos que han estado creciendo en los últimos años. Huatulco, por ejemplo, es una de las expresiones de eso. Pues nos han ilustrado de cómo opera el capital en el sector turismo en este contexto neoliberal. Entonces, miren, un régimen como ese, de este tipo, un régimen que despoja, que profundiza la pobreza, que profundiza la desigualdad, no puede estar acompañado de un régimen político de carácter democrático. Tiene que inevitablemente ir incrementando sus rasgos autoritarios y represivos.
Morena, estamos fuera de lugar entonces.
¿Cómo dice?
Morena, estamos fuera de lugar entonces en este régimen.
Bueno, no estamos fuera de lugar, estamos en contra. Sí, pero sí tienes razón. En ese sentido, somos ajenos a todo este modelo neoliberal que Andrés Manuel en sus discursos menciona simplemente como la política económica actual. Aunque Andrés Manuel hace uso también del término neoliberalismo, y en el proyecto alternativo de Nación, nosotros calificamos con propiedad a esta forma de acumulación capitalista como neoliberalismo, ¿no?
Así es.
Y, pero a todo esto también, pues hay que agregar un elemento adicional de descomposición. Y esto es lo que estamos viviendo ahora en México también. Ese elemento adicional que está presente no solo en México, sino también al Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y por supuesto, lugares del Caribe, como Jamaica, pero bueno, en términos generales yo diría el Caribe, con excepción yo diría de Cuba, donde ahí hay un control férreo contra este tipo de situaciones, hasta el momento, que es el hecho de que toda esta región, que yo, esta región geográfica que acabo de mencionar, es la puerta de entrada al mercado de la droga más grande del mundo, que son los Estados Unidos de América. En Estados Unidos, aproximadamente unos 20 millones de personas son adictos a las distintas drogas que se han constituido por eso mismo en una fuente de riqueza, en un mercado enorme para los grandes narcotraficantes. Son 20 millones de personas que consumen distintas variedades de opiáceos, de anfetaminas, de calmantes, ya no digamos de cocaína. Y en alguna encuesta que acabo de ver hace algunas semanas, me pude enterar, o en algún artículo, no lo recuerdo muy bien, me acabo de enterar que son 78 millones de personas las que aceptan o han aceptan que han fumado marihuana por lo menos una vez. El hecho cierto es que en Estados Unidos existen millones y millones de personas que usan las drogas como una forma de entretenimiento, en el mejor de los casos, o simplemente ya son adictos y por lo tanto es un mercado enorme. Y esto ha ido originando los grandes cárteles de la droga en México, que son ahora los mayores. Antes, hace unos 30 años, 35 años, los más grandes capos de la droga que teníamos eran los colombianos. Ahora son los cárteles de la droga en México. Es difícil hacer la taxonomía de los cárteles de la droga en México porque es muy variable la situación, pero uno puede pensar razonablemente que en México son tres las más grandes organizaciones de la droga en el país, que son el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y los Zetas. Por supuesto que hay un montón de cárteles crecientes, como el Cártel de la Nueva Generación de Jalisco. Según nos hemos informado, está tratando de disputarle territorio al Cártel de Sinaloa. El secuestro del hijo del Chapo Guzmán y de otros amigos en Puerto Vallarta, ustedes se enteraron, tiene que ver con esta disputa. El surgimiento de cárteles locales, como en su momento fue la familia o los Caballeros Templarios y muchas otras organizaciones criminales locales, están operando en ese sentido. Y esto genera un elemento muy importante, y es que, según nos hemos enterado por todos los planteamientos que ha hecho el especialista Edgardo Buscaglia, en la actualidad, entre el 60 y el 70% de las municipalidades, de los ayuntamientos de este país, están controlados o bajo la influencia del crimen organizado, en particular el narco. Y la penetración del crimen organizado en los más distintos niveles de gobierno, pues es una realidad. Exacto. Esto, digamos, el mejor libro que yo he leído sobre ese tema es Los Señores del Narco, de la periodista Anabel Hernández, ¿no? Donde revela todos los vínculos desde la época Echeverría, pero es que ahora es una cosa ya extraordinariamente difundida.
Tocayo, ¿se podría mencionar que ese también es un cártel? O sea, ese también es el cártel del gobierno, se puede decir.
El cártel de los pinos, dice Andrés Manuel.
Metafóricamente, ¿verdad? Pero en realidad el gobierno está penetrado por los distintos cárteles que les acabo de mencionar, ¿no? Ya incluso se dijo como el cártel consentido durante el periodo del PAN fue el cártel de Sinaloa, ¿no? Pero también el periodo es un cártel que ha sido bastante consentido en este gobierno de Peña Nieto, ¿no? Probablemente sea uno de los cárteles que más efectivo han sido para poder penetrar el gobierno. Entonces estamos viviendo, esta es una perspectiva que nosotros desde la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Morena estamos planteando. Estamos viviendo entonces ahora un fenómeno que sería la narcoviolencia de Estado. Podríamos caracterizarlo así. Es decir, una violencia de Estado en la que las fronteras entre el Estado y el crimen organizado están difusas. No se mira. Esto es, por ejemplo, lo que sucedió con el caso de los muchachos normalistas de Ayotzinapa. Digamos que esto es un... Lo de Ayotzinapa es como una muestra de la forma en que están coludidos los órganos represivos del Estado con el crimen organizado. El gobierno ha querido, en el caso de Ayotzinapa, ha querido restringir esta situación a un municipio. En este caso sería Iguala. Y ha querido restringir la culpabilidad en el caso de el presidente municipal en ese momento, este señor Abarca y su esposa. Pero en realidad, en ese crimen sabemos muy bien, están metidos la policía, no las policías municipales solamente, sino la Policía Federal de Seguridad, y además, pues, evidentemente, el ejército estuvo metido en eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de esto para ir terminando este primer bloque? El resultado es que México está viviendo unos niveles de violencia extraordinarios. Desde el momento en que asumió Calderón la presidencia hasta fines del año pasado, teníamos la cifra de 162,000 ejecuciones extrajudiciales. Y en los últimos 4 años estamos observando 26,000 desapariciones forzadas. Esto hace que México sea ahora un gigantesco campo de fosas clandestinas. Todo esto que salió a luz cuando los padres de los normalistas y organizaciones de derechos humanos empezaron a buscarlos a los normalistas y encontraron un montón de fosas, esto es lo que está sucediendo en todo el país, ¿no? Y otro elemento muy importante es que, como en este país es atravesado anualmente por 200, 300 o 400 mil inmigrantes, transmigrantes, les dicen, centroamericanos, esta población que es profundamente desvalida, vulnerable, es sometida a las más terribles violaciones a los derechos humanos por una multiplicidad de actores, que empieza por las autoridades del Instituto Nacional de Migración y termina en las maras del sur del país, pasando por las policías federales, estaduales, municipales y el crimen organizado.
Como el caso de San Fernando, ¿no, doctor?
Exactamente, es el caso de San Fernando. Se calcula que alrededor de 20,000 migrantes, transmigrantes al año, son secuestrados y extorsionados para que sus familias en Estados Unidos o en sus países de origen, que básicamente son los del Triángulo Norte de Centroamérica, paguen un rescate. Y bueno, ya sabemos que el rescate se paga a través de los bancos que están situados en las tiendas Electra, ¿no?
Sí. Eso no lo sabíamos.
Sí, este es uno de los mecanismos más socorridos, en lo que he podido ver yo. Y bueno, una cosa que también es desgarradora es el caso de las mujeres transmigrantes. Se calcula que aproximadamente 6 de cada 10 de estas mujeres son objeto de violencia sexual, violaciones, en el transcurso de su trayecto por el territorio mexicano.
Sí, o sea, podríamos decir entonces que una conclusión sería que el neoliberalismo ha ocupado como constante totalmente todas las violaciones habidas a los derechos humanos, al derecho al trabajo, al derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho a la educación, ¿sí? Esa ha sido la constante de este sistema opresor del pueblo de México y de otros pueblos a nivel mundial.
Sí, sí, en efecto. El neoliberalismo es un sistema económico que se complementa con una forma política que es profundamente violatoria de los derechos humanos. Es consustancialmente. Necesita violar esos derechos humanos para poder mantenerse. Y es parte de su esencia, parte de la forma en que produce ganancias. Es decir, la forma de acumulación en sí misma, neoliberal, es violatoria de los derechos humanos, como los que acaba de decir, estos derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un salario digno, derecho a un empleo. Pero además también de esas violaciones, existe la necesidad de un régimen represivo para poder controlar a la población y el descontento que provoca un sistema que es excluyente y empobrecedor. Entonces, estas dos condiciones. Y en el caso de México, agregamos a esto el tema del narcotráfico, ¿verdad? Entonces el cóctel que tenemos es este México descompuesto.
Sí, sí. Oiga, doctor, ¿y en qué medida? Bueno, una pregunta, también se ve mucho la violencia que dice usted política, y ahí un poco nos quisiera que nos platicara un poco de la teoría del centauro, una, y también otra, ¿en qué medida utiliza el régimen el pretexto de la violencia para eliminar o para sacar reprimir o encarcelar, todo eso, a luchadores sociales y eso, que eso también se ha visto mucho, ¿no?
Los meten a todos en el mismo entonces, con la misma etiqueta, y no es cierto, ¿no?
Que de repente desaparece, por ejemplo, de los casos de militantes de Morena, y al rato dice, no, fue el narcotráfico.
Ajá. Sí. Sí, vamos a entrar en especial
después. Más adelante.
Los militantes de Morena que han sido asesinados, ¿no? Ajá. Pero ahorita, respondiendo a su pregunta, Ángeles, esta cuestión del centauro, esto lo he usado yo en algunos textos que escribí, pero para el caso de Guatemala, ¿no? Pero yo creo que se puede hablar en términos generales, con la imagen, que es una imagen que proviene de Maquiavelo, en El Príncipe. En El Príncipe, Maquiavelo dice que el príncipe, el Estado, debe ser mitad bestia, y mitad humano. Por algo fue que el centauro Quirón le enseñó a algunos de los héroes de la antigüedad pues cómo gobernar. O sea, el príncipe debe gobernar, decía Maquiavelo, con las armas de la violencia y también con las armas de las leyes, ¿no? Mitad bestia, mitad humano. De esa imagen es que procede el planteamiento de Gramsci, en el sentido que el Estado es un conjunto articulado de coerción y de consenso. Entonces, en el caso neoliberal, lo que estamos observando es un recrudecimiento de la parte bestial, digamos, hablando metafóricamente, de la parte bestial del Estado, pero que se disfraza de un régimen de legalidad. Entonces, el neoliberalismo, en esencia, es un régimen que cada vez es más opresivo, represivo. Pero, por ejemplo, en México nos dicen, pero ahora somos democráticos, ahora hay alternancia. Uh-huh. Antes gobernaba el PRI nada más, y era la época del autoritarismo priista. Ahora hay alternancia de partidos. Bueno, ya sabemos que esa alternancia es una alternancia entre dos partidos que tienen un mismo esquema, ¿verdad? Uh-huh. Que son el PRI y el PAN. El PRI y el PAN es el monstruo bicéfalo del neoliberalismo en México. Por eso es que nosotros llamamos, le decimos PRIAN.
Exacto.
Pero ahora ya decimos PRIAN RD, ¿no?
Sí.
Porque con el pacto por México, el antaño partido de izquierda forma parte ahora de ese tinglado neoliberal. Por eso, con justa razón, Andrés Manuel ha dicho que nosotros somos el único partido real de oposición. Morena es el único partido real de oposición en México, ¿no? Bueno, esta es una situación. Ay, pero ahorita, ¿cuál era el otro aspecto? La pregunta se me olvidó.
¿En qué medida el régimen usa el pretexto de la violencia?
Ah, sí, ya.
Para deshacerse de opositores, ¿no?
Uh-huh. Bueno, uno de los rasgos que tiene la represión en el neoliberalismo, no solamente en México, eso es en todas partes del mundo, y particularmente en América Latina, son dos cosas. Primero, la criminalización de la protesta social. Es decir, el luchador social es convertido en delincuente, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y esto se puede, lo pude ver yo aquí a nivel del Estado de Puebla, como un legislador del PRD, que en realidad es gente de Moreno Valle, porque el PRD de Puebla está colonizado por Moreno Valle.
Tricéfalo, dice el...
¿Cómo?
El
monstruo tricéfalo.
El monstruo tricéfalo, ¿no?
Ahora ya es tricéfalo, sí.
Sí, ahora ya es tricéfalo.
Este legislador, Ignacio Mier se llama, contestó el último informe de Moreno Valle, y entre su respuesta, su discurso contestatorio, digamos, al informe de Moreno Valle, lo que dijo es que en Puebla no había presos políticos,
sí,
delincuentes. ¿Verdad? Ajá. Esto es típico. Entonces, un luchador social que, desesperado, junto con otros sectores, bloquean una carretera, como están haciendo los maestros ahora, ¿no? Se convierte inmediatamente en una persona, junto con sus compañeros, a los cuales se les puede indicar el delito de motín.
Uh-huh.
o de ruptura del orden constitucional, o de secuestro, ¿no? Como ha sucedido con gente que, por ejemplo, ha hecho plantones o incluso ha tomado las presidencias municipales en acciones de protesta, son convertidos entonces en secuestradores, o si responden a las agresiones de la policía en el contexto de una manifestación y empiezan a defenderse y empiezan a agarrarse a golpes con alguno de los policías, fácilmente pueden ser acusados de tentativa de homicidio. Sí. ¿No? Es lo que le pasó al presidente municipal de Chalchihuapan, en Puebla. No sé si ustedes supieron el caso, ahí el gobernador Moreno Valle impulsó por primera vez la ley Bala.
Sí, la ley Bala, precisamente. ¿Verdad?
Y mató a un niño,
sí.
José Luis Alberto Tehuate. Y en el contexto de esa trifulca, el presidente municipal, el presidente auxiliar de la Junta Auxiliar de Chalchihuapan, se agarró a golpes con uno de los policías. Y bueno, el caso es que está ahorita preso por tentativa de homicidio.
Híjole. Sí, sí.
Bueno, estoy poniendo una ilustración, ¿verdad? Uh-huh. El otro elemento que forma parte de la represión en este sistema neoliberal, además de la criminalización de la protesta, es decir, se convierte a los luchadores sociales, a los que están protestando, a los que están rebelándose, se les convierte en criminales, porque se les adjudican cargos en la legislación vigente para poder hundirlos el mayor tiempo posible en la cárcel. O bien se hacen modificaciones en la ley que convierten determinado tipo de acciones en delitos. Y el otro elemento es el de la judicialización de la represión. ¿Qué es esta judicialización de la represión? La judicialización de la represión es que a los presos políticos se les somete a procesos interminables. Se les van agregando nuevos cargos estando ya en la cárcel, o se suspenden audiencias que podrían agilizar el proceso, que podrían resultar en una más pronta liberación de la persona, y por lo tanto entonces los procesos se vuelven interminables. Entonces una persona que fue arrestada en alguna protesta, en algún disturbio, pues fácil puede pasarse un año, año y medio en la cárcel, aunque no tenga delitos graves, ¿verdad? Y esto se hace con el propósito de infundir terror. Yo soy sobreviviente de una dictadura militar, la dictadura militar más feroz de la América contemporánea, la dictadura guatemalteca. Entonces conozco muy bien, además me dediqué a estudiarlo, he escrito varias libros y artículos sobre el tema, cómo opera el terror, cómo operaba el terror en estos casos de las dictaduras militares. El neoliberalismo está ejerciendo el terror de otra manera, ¿verdad?
Sí.
No necesariamente mata, aunque mata.
Sí.
No necesariamente mata.
Uno pone bombas en, como el terrorismo que le llaman tradicional, ¿no?
Sí, pues, claro, pero infunde terror a través de estas acciones. Uh-huh. A mí me ha tocado ver de cerca el drama humano que implica para una familia de escasos recursos, como lo que vi en Chalchihuapan, el que el proveedor de la familia está encarcelado. Sí. Sume, ya esa familia era pobre.
Uh-huh. Híjole.
Bueno, proveedor. Con el proveedor encarcelado, esa familia vive en la miseria total. Uh-huh. Y además, la cárcel en México es algo muy caro. Si tú quieres sobrevivir, tienes que estar pagando,
¿sí?,
cotidianamente cosas, ¿no? En fin, esto es para responder así brevemente
porque en ese caso de los presos políticos de ustedes, ya va a ser otro de los temas ahorita, la visita que fueron a Nochistlán, ¿no?
Bueno, sí, como ustedes saben, el planteamiento que tiene Morena es el de ser un partido movimiento. Nosotros estamos absolutamente conscientes de la necesidad de la lucha electoral, porque sin la lucha electoral no vamos a poder conquistar el poder. Es la lucha electoral la vía, el camino del poder que nos hemos trazado. Pero al mismo tiempo, Morena es un partido que nació como movimiento y tiene actividades que son de movimiento. Por eso es que se creó la Comisión de Enlace de Morena con el Magisterio Nacional, de la cual formo parte. El Comité Ejecutivo Nacional me honró con el hecho de ser integrante de esa comisión, que es una comisión integrada por personas muy notables, ¿no? Está don Bernardo Batis, John Ackerman,
Irmeréndira Sandoval,
está la diputada Araceli Damián.
¿Laida Sansores también está en la comisión o solo los acompaña?
No, está. Ella no está. Está Jake Kolpolensky. Lo que sucedió fue que John Ackerman organizó un viaje a Oaxaca. Inicialmente el viaje se había planteado como un viaje para ir a ver a los presos de los maestros, los líderes magisteriales en Oaxaca. Ustedes recordarán que hubo un momento en que el gobierno de Peña Nieto encarceló a los tres máximos dirigentes de la CENTE.
Sí, sí.
Rubén Núñez, que es el secretario general, Francisco Villalobos, que es el secretario de organización, y Aciel, ahorita no me acuerdo el apellido, que es el de finanzas. Es el 1-2-3, los encarceló. Incluso los tuvo en el penal de Sonora, a Heriberto Magariño, y así a muchos otros maestros, que incluso algunos de ellos están encarcelados. Entonces, el propósito nuestro era ir a ver al penal, porque ya los habían trasladado a Oaxaca, a estos tres dirigentes. Por fortuna, el gobierno de Peña Nieto, como consecuencia de la lucha de los maestros, los maestros son ahora el eje de la resistencia antineoliberal en el país, ¿no? El movimiento magisterial es un movimiento en este sentido que está escribiendo páginas históricas en este país en el momento actual. Y como consecuencia de esa lucha el gobierno se vio, digamos, en la necesidad de liberarlos para poder tener algún margen de juego político. Entonces ya no fuimos a verlos a ellos, con ellos lo que hicimos fue desayunar un día y intercambiar impresiones. Y por cierto, pues Morena, la línea que tiene es no de conducir movimientos sociales, sino acompañarlos.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
En ese sentido nos diferenciamos de la antigua concepción leninista, que era el de que los integrantes del partido deberían encabezar los movimientos. No, nosotros acompañamos a los movimientos y respetamos totalmente su autonomía. Somos solidarios con ellos. Esta es la parte de movimiento de Morena. Ellos están muy agradecidos con Morena, la dirigencia de la CENTE. Muy agradecidos por la labor solidaria que hemos mantenido. Pero como ya estaban libres, los compañeros de la CENTE, de todos modos fuimos al penal de Iscotel. En ese viaje participó, además de la comisión de enlace, y miembros de la comisión de enlace como Irmeréndira, Araceli, John Ackerman.
¿Pedro Miguel no estuvo?
Estuvo otras personas que se agregaron al viaje, como la senadora Laida Sansores. Por cierto, yo no me había dado cuenta que la senadora es la rockstar de nuestro movimiento. Pude ver cómo la gente se arremolinaba alrededor de ella en el momento en que estaba bajando del estrado, ¿no? Oye, le está haciendo competencia Andrés Manuel.
Sí, qué bueno. Sí.
Y además estuvo presente el periodista Pedro Miguel, ¿no?
Sí.
Allá también estuvo, viajó otro miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que es el secretario de Valores, Martín Sandoval. Y allá en Oaxaca se nos unió el compañero Armando Contreras, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, pero él vive en Oaxaca, trabaja políticamente en Oaxaca. Entonces todos ellos estuvimos en el penal de Iscotel y pudimos entrevistarnos con los presos políticos que están en Oaxaca, los más relevantes, pues, los que están en este penal, que son cinco compañeros de la región Losicha de Oaxaca, que es el municipio de Ochutla, y aparte están Librado, el compañero Librado Sánchez, el compañero Adán, y hay otro compañero cuyo nombre ahorita no recuerdo. Son como 8 presos políticos con los cuales tuvimos relación.
¿Acusados de qué, doctor, según el gobierno?
Está el otro compañero, es un fotoperiodista. Ajá. ¿No? El fotoperiodista está acusado de participar en motines, y lo que estaba haciendo este compañero era estar tomando cine y videos de la represión en los momentos en que había disturbios. Y era como año y medio de estar ahí. El compañero Adán era miembro de la Unión de Comerciantes en Oaxaca y estaba reivindicando luchas, luchas gremiales, y ya también tiene como 2 o 3 años de estar preso. El compañero Librado estaba luchando por los derechos de los afrodescendientes en la región de la costa de Oaxaca, y también le inventaron algún cargo y ya tiene como 3 años de estar en la cárcel. Y ahorita el compañero Librado está en una situación muy complicada, está incluso perdiendo la vista, ya perdió la vista en un ojo y está perdiendo la vista en el otro, como consecuencia de los golpes que recibió en el momento de la detención y de la pésima atención que ha recibido estando en la cárcel. Y el caso más dramático es el compañero de los 5 compañeros de ahí de Pochutla, y hay otro más en otro penal, son 6, que fueron acusados y condenados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, al EPR. Ajá. Y de haber participado en un ataque al ejército que ocasionó bajas al ejército, y lo que sucedió fue que en ese ataque también murió algún integrante del EPR que era de los Icha. Entonces a partir de ahí arrestaron, eso fue en 1996, arrestaron a 300 personas del municipio.
20 años.
Sí, en 1996. Y fueron liberándolos hasta que quedaron estos 6 compañeros que llevan 20 años en la cárcel y cinco de ellos todavía les queda cumplir una condena de 9 años más. O sea, pasarían 29 años en la cárcel. Vamos a iniciar una lucha que se le reduzca la condena, pero ustedes comprenderán el drama humano de estas personas, pues ya les arruinaron la vida, ¿no? Sí. Si así te meten en la cárcel 20 años o 30, pues tu vida ya quedó truncada.
Sí, piensan que con una disculpa ya te recuperan, ¿no?
Sí, pues sí. Bueno, pues este es el caso de Mandela, ¿verdad? Nelson Mandela, que estuvo 27 años. Bueno, luego fuimos a Nochistlán también. Uh-huh. Y nos entrevistamos con el Comité de Víctimas, se llama. El Comité de Víctimas es los familiares de los asesinados en Nochistlán. Ustedes saben que en Nochistlán hubo 10 muertos y aproximadamente 40 heridos. Aunque uno de los miembros del Comité de Víctimas me dijo que él había registrado 55 personas heridas y 45 quemadas en ese proceso represivo que se observó el 19 de junio, en el momento en que la Policía Federal de Seguridad intentó romper el bloqueo de la carretera ahí en ese punto de Nochistlán. Bueno, la batalla desigual, porque era represión y resistencia, duró aproximadamente 9 horas como consecuencia de lo mismo, de lo cual pues fueron los 10 muertos, ¿no? Ahí pudimos recibir testimonios que nos indican cómo la Policía Federal de Seguridad no cumplió con el protocolo establecido para levantar bloqueos de carreteras. El protocolo implica, por ejemplo, que la policía intente convencer a los que bloquean que desalojen la carretera. Luego puede seguir el uso de los llamados granaderos con armas no letales para poder desalojarlos. Luego viene el asunto de las bombas lacrimógenas. Bueno, eso es más o menos el protocolo, según nos indicaron. No, la Policía Federal en Nochistlán llegó e inmediatamente empezó a disparar con armas de alto calibre. Esto indica que la Policía Federal de Seguridad no iba a levantar el bloqueo, sino su cometido fundamental en Nochistlán era sembrar el terror, aterrorizar para desarticular, desestimular, atemorizar al resto del movimiento magisterial en el estado de Oaxaca. El asunto le salió muy mal al gobierno, porque en primer lugar no pudieron levantar el bloqueo. Lo que es verdaderamente sorprendente es que después de la masacre, la Policía Federal se retiró y los pobladores, ya no los maestros solamente, los pobladores de Nochistlán retomaron el control de la carretera. Bueno, y ahora que estuvimos ahí, que fuimos a Oaxaca, el bloqueo de Nochistlán continúa. En segundo lugar, no se cumplió con el objetivo de sembrar el terror. Uh-huh. En Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en otros lugares de la República, el movimiento continúa. Y en tercer lugar, el desgaste político del gobierno como consecuencia de este acto represivo fue muy grande. Bueno, el resultado es que ya le cortaron la cabeza al jefe de la policía Federal de Seguridad, ¿verdad? Y le hicieron pagar los platos rotos a este jefe policíaco, aunque sabemos que no fue una decisión de este jefe policíaco lo que sucedió, sino fue una decisión de Estado. La visita nuestra a Oaxaca fue una visita muy dramática, culminó con un meeting en la Plaza de la Danza de Oaxaca, en la que estuvimos todos los que viajamos, más personas de la dirigencia local, ¿no? Salomón Jara estuvo ahí, fue el que uno de los organizadores del evento. Estuvo también presente Armando Contreras, la presidenta del Consejo del Comité Ejecutivo Estatal de Oaxaca, Nancy Ortiz, y fue un evento bastante concurrido, ¿no? Ahí fue donde les digo que me pude percatar cómo la senadora Laida Sansores es verdaderamente popular. Creo que la gente le encanta su estilo combativo, el ser confrontativa con todos los bribones que nos están gobernando, y eso hace que la senadora sea realmente muy querida.
Dice las cosas como son, como muchos integrantes de Morena, sí. Pero ella tiene un estilo súper especial para decirlo y hacerlo, y eso le vale.
Sí, doctor, siguiendo con esto de dos preguntas nada más. El eslogan ahorita del cuarto informe de gobierno, que demuestra ahí lo que dice de mitad bestia, mitad humano, al decir, las cosas buenas casi no se ven, pero cuentan mucho, que casi ya son menos las buenas que las malas. Y dos, el comentario que hace de esta acción del gobierno de echarle la culpa al mando policíaco, y que ahora lo quiere justificar, por lo menos aquí en el Estado de México, mediante la ley Erubiel, ¿sí? Ajá. Sí, que es eso, ¿no? Que ahora la responsabilidad cae sobre los mandos policíacos, que van en el momento de ejecutar la orden, ya sea de quitar un bloqueo o de controlar una marcha, un mitin en algún lugar,
¿no? La legalización de la violencia.
Exactamente, entonces eso es otra cosa más que abona a la violación constante de los derechos humanos, ¿no?
Sí, bueno, lo que sucede es que el sistema, el Estado en particular, en el momento en que las acciones represivas se le revierten, lo que empieza es a buscar chivos expiatorios para focalizar las culpas. Sí. Bueno, esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en Ayotzinapa, donde resulta que ahora los responsables de todos los sucedidos son los Abarca, que sí tuvieron que ver, ¿no? Por supuesto, pero el problema de Ayotzinapa no se reduce a la presidencia municipal, va mucho más allá, mucho más arriba, ¿no?
Pero los Abarca, de hecho, no están detenidos. No está el señor Abarca en la cárcel por lo de Ayotzinapa, por lo que pasó con los muchachos. Está por un asesinato que él cometió, creo que uno o dos años antes de todos estos.
Sí, pues, y por cierto que fue un militante del PRD, uh-huh, al cual se dice que él mismo lo mató.
Sí.
Pero acuérdense ustedes que todo el asunto comenzó con Ayotzinapa.
Uh-huh. Ajá. Sí, ¿no? Sí.
Y responsabilizándolos a ellos,
sí,
de la situación. Uh-huh. Incluso lo que se dijo fue que los mandaron a matar a los muchachos y a desaparecerlos porque iban a arruinarle un acto a la señora.
Sí, no.
Son explicaciones inverosímiles, ¿no?
Sí, claro.
Igual está sucediendo ahora con el jefe de la Policía Federal, con el caso de Nochistlán. E igual ahora con lo que me informa acerca de lo que está sucediendo en el Estado de México, ¿no? Entonces se focaliza eso para poder controlar de esa manera el descrédito, el desgaste que tiene el gobierno, que origina al gobierno estos actos represivos. Y esta campaña que estamos viendo por televisión, de que lo que cuenta no se mira, etcétera, etcétera, sí, donde aparece el presidente de la República diciendo esto, pues es, yo lo interpreto como una campaña desesperada para poder recuperar los niveles de credibilidad de Peña Nieto, que son los más bajos de los que se pueda pensar, ¿no? El índice de desaprobación a Peña Nieto es tremendo, y por cierto, yo creo que a todo esto que se une ahora, el error mayúsculo de carácter político que se cometió con la visita de Trump, que yo creo que le ha originado al presidente un mayor desgaste. Estamos en una situación en la que el gobierno priista está en una situación ya de mucha debilidad, ¿no? Yo creo que los mismos priistas, la clase política priista, deben estar muy molesta con Peña Nieto por su ineficiencia, su torpeza, el escándalo de la tesis plagiada,
sí,
la casita blanca que le llaman, el departamento de Miami, unido al desastre total de la economía y de la situación de seguridad en el país. Bueno, todo eso hace pensar que el monstruo tricéfalo ya está preparando un recambio. Y este recambio va a ser eventualmente una alianza PAN-PRD, para intentar poner a Margarita Zavala como presidenta de la República, ¿no? Se van a inventar candidaturas independientes,
sí,
y cualquier otra artimaña para quitarle votos a nuestro candidato, y por supuesto la compra del voto va a ser va a estar a la orden del día.
Va a cerrar filas el neoliberalismo contra Morena, doctor.
Exactamente, la famosa transición democrática. Y John Ackerman tiene un libro que se llama El mito de la transición democrática, que ya lo vine a presentar a Puebla, lo he estado presentando en otros lugares. Revela cómo la transición democrática iba muy bien y fue muy celebrada. Ustedes recordarán cómo mi querido amigo, compañero de aula, Pepe Woldenberg, salió un prestigio enorme como consecuencia de su gestión en el IFE. Él le tocó la transición del PRI al PAN con Fox, ¿no? Se habló de una transición de terciopelo, se dijo que era maravilloso cómo un partido que había gobernado durante 70 años había cedido pacíficamente el poder presidencial. Pero bueno, yo creo que esto sucedió porque los dos partidos comparten el mismo esquema ideológico, la misma idea neoliberal, son artífices de esta acumulación capitalista neoliberal, los dos. Entonces, pues realmente la transferencia, el recambio, no ha afectado profundamente los intereses de los amos de México, para usar la expresión de Jorge Cepeda Patterson. Y entonces, bueno, lo que sucedió es donde se vio realmente cómo esta transición democrática no era tal, es cuando surge la candidatura de Andrés Manuel. En el 2002, 2003, 2004, empieza a observarse la figura emergente de Andrés Manuel, que viene a sustituir liderazgos de parte de la oposición muy fuertes, como era el liderazgo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y por supuesto el liderazgo que había, la fascinación que durante algún tiempo ejerció Marcos, el subcomandante zapatista, ¿no? Mi interpretación, mi lectura de todo este proceso es que la figura de Andrés Manuel eclipsó estas otras dos figuras y él se convierte entonces en representativo de toda la oposición, de la real oposición en el país. Bueno, ahí la famosa transición democrática demostró sus límites, ¿verdad? Lo que había sido muy celebrado en el 2000 se convirtió en el fraude del 2006, ¿no? El sistema estaba dispuesto a hacer alternancia, pero es la alternancia bipartidista, ahora apoyada por un partido que es un satélite, como es el PRD, ¿no? Entonces ahora están preparando lo mismo, ¿verdad? Están preparando ya que se vuelva el PAN a la presidencia de la República y así nos quiere mantener per secula seculorum. PRI, PAN, PAN, PRI, PRI, PAN, PAN, PRI, ¿no? Para poder garantizar todo este esquema de la acumulación de
poder. El cambio para seguir iguales, ¿no?
Pues transcurriendo, ¿no? ¿Podemos pasar a los otros temas?
Sí, adelante. Sí, claro, adelante, doctor.
¿Cuál tema?
Pues ahora sí que los 14 asesinados de Morena, la lucha magisterial.
Bueno, bueno, la lucha magisterial, pues ya hemos comenzado a hablar. Uno de los rasgos del neoliberalismo, se los comentaba ya a ustedes hace algunos minutos, es que además de, ¿se acuerdan ustedes del mito del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro? El neoliberalismo todo lo que toca lo convierte en mercancía, ¿no? Ese es el rasgo fundamental del neoliberalismo. Para mí fue muy ilustrativo leer en el libro de Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock, el capitalismo del desastre, donde hace un recuento de la implantación del neoliberalismo, similar al que hace David Harvey en Breve historia del neoliberalismo, que es otro libro. Fue muy impactante y muy ilustrativo leer en el libro de Naomi Klein cómo los servicios de inteligencia, de procesar, de obtener información en la guerra de Irak a través de la tortura, no fueron realizados por agencias del gobierno, sino fueron realizados por empresas que el gobierno contrató para que hicieran esas funciones. Eso es sintomático lo que es el neoliberalismo. Convierte en empresa, en servicio privado, en mercancía, hasta la tortura. Ya no digamos lo que sucede en Estados Unidos y que lo quieren hacer también aquí en México, o lo están haciendo, o lo están empezando a hacer, convertir a las cárceles en negocio de una empresa privada. Ya no es el Estado, es el Estado le otorga la concesión a una empresa para que maneje una cárcel. Y la cárcel se convierte entonces en una fuente de ganancias. Sí. Estos son de los rasgos propios del neoliberalismo. El otro rasgo del neoliberalismo, que es fundamental, es la precarización laboral. Esto ya lo lograron con la otra reforma que se me olvidó mencionar hace un rato, la reforma laboral, ¿no? Una reforma que desarticula sindicatos y desarticula la figura del contrato colectivo, desarticula la contratación la contratación de y la seguridad laboral, incluso la seguridad social de los trabajadores. Bueno, digamos que una de las grandes objeciones que se le ha hecho a la reforma educativa es que en realidad es una reforma laboral. Busca precarizar los derechos laborales de los maestros a través de los exámenes de evaluación, que son exámenes planteados por la por organismos como la la OCDE, ¿no? Son planteamientos hechos desde fuera del país, pero que son asumidos de manera obsecuente por el grupo en el poder, por la mafia del poder, como la llama Andrés Manuel. Y bueno, entonces esta precarización que se hace a través de los exámenes de evaluación, pues es precisamente lo que ha efectuado, lo que ha ocasionado la rebelión magisterial. La respuesta del sistema ha sido satanizar a los maestros. ¿Sí? Entonces, los maestros se han convertido en una bola de haraganes y de corruptos, y lo que están defendiendo son su derecho a la holganza.
Sí. Privilegios, dicen.
Sus privilegios. Esta satanización de los maestros, hecha por todos los medios de comunicación, lo que busca es aislar a la lucha de los maestros del resto de la sociedad, a través de su desprestigio, es la propaganda negra. Y yo creo que este ha sido uno de los rasgos más heroicos de la lucha de los maestros, ¿no? En el caso de Oaxaca, particularmente nos decía la dirigencia de la CENTE, aproximadamente 7,000 maestros se les ha retenido el pago. Se congelaron todas las cuentas de la CENTE, ¿no? Aparte de los despedidos, de los cesados, ¿no? La campaña de desprestigio comenzó con aquella película que promovió Televisa.
Sí. Cero en conducta le llamaron.
Cero en conducta creo que se llama, ¿verdad? Yo la fui a ver.
Híjole.
Ahí yo pude ver, cuando vi esa película, dije, sí. El maestro Gordillo está para camino a la cárcel. Y el asunto es que el Bester Gordillo termina en la cárcel no por corrupta, que lo es, sino simplemente porque ya era una figura que se les estaba subiendo a las barbas. Esta mujer fue decisiva en con Fox. Fue decisiva en el triunfo de Calderón. Estaba adquiriendo ya mucho poder. Y además también empezó a hacer ciertas, a dar ciertos brinquitos, así como que no estaba de acuerdo con ciertos aspectos de la reforma educativa, de la llamada reforma educativa.
La mal llamada.
Bueno. Y ahí el resultado es que uno ve realmente cómo las grandes figuras que aparecen como poderosas en realidad son tigres de papel. De un sombrerazo quitaron a la señora y la metieron a la cárcel, ¿verdad? Y se acabó ese liderazgo. Bueno, entonces me parece a mí un rasgo del movimiento magisterial fundamental, que se ha convertido en el epicentro de la resistencia antineoliberal en este país. La resistencia antineoliberal tiene otros actores. Por ejemplo, todos los pueblos que están luchando contra la minería a cielo abierto, están luchando contra el fracking, ese método de, para obtener gas natural del subsuelo, que envenena todos los mantos freáticos. Los pueblos están luchando contra las hidroeléctricas. Todo esto forma parte de del movimiento social que está resistiendo a la acumulación neoliberal en el momento actual. Los maestros con su lucha son ahora el eje vertebral de esa resistencia. Por lo tanto, se convirtió en un movimiento estratégico. Y yo creo que ha sido un acierto de nuestro partido que expresa de esa manera su condición de partido-movimiento. El estar apoyando la lucha de la gente. Y el estarla apoyando como lo estamos haciendo. Y no solamente la gente, porque además de la gente, probablemente ustedes sepan que existen otras corrientes magisteriales que no son parte de la gente, el magisterio democrático.
En Guerrero.
Incluso existe una vertiente democrática de el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, no están en la CENTE, pero están en rebeldía a toda la dirección obsecuente del CENTE en el momento actual, ¿no? Por eso es que la comisión que se creó en Morena se llama Comisión de Enlace de Morena con el Magisterio Nacional, no con la CENTE, sino con el Magisterio Nacional, ¿verdad? Porque la lucha de los maestros va más allá de la CENTE, y además también todos los maestros, aún los que están alineados con el sindicato oficial, van a resultar profundamente afectados por esta situación, ¿no? Miren, el ideal del neoliberalismo en educación es convertir en mercancía la educación, como se hizo en Chile. En Chile se acabó con la educación pública. Lo que existe en Chile es colegios, escuelas privadas de secundaria y de preparatoria, y lo que hace el Estado es que les da un bono a los padres para que paguen esas escuelas privadas. O sea, el presupuesto público, en lugar de destinarse a la educación pública, lo que hace es que se invierte en bonos para que los padres paguen colegios privados, que han resultado en escuelas, algunas de buen nivel y otras que son de muy mal nivel. Aquí está el resultado, y además caras. Entonces, aquí está la raíz de la famosa rebelión de los pingüinos que se observó hace unos 6 o 7 años, en el cual los estudiantes de secundaria se rebelaron profundamente contra ese sistema. Y luego ya el movimiento estudiantil universitario, que son estos pingüinos que eran de la secundaria. Pingüinos le dicen porque el uniforme oficial en Chile es un saco oscuro y una camisa blanca, ¿no? Entonces, por eso le dicen pingüinos a los chamacos de la secundaria, de bachillerato, ¿no? Los pingüinos pasaron a la universidad, buena parte de ellos, que por cierto las universidades públicas de Chile son las más caras del mundo. Yo conozco amigos conocidos chilenos que prefieren enviar a sus hijos a estudiar al extranjero.
¡Ah, caramba!
Porque le resulta más barato que meterlos a la universidad en Chile, ¿no? Conocí a una jueza de Valparaíso que estaba planificando enviar a su hija a estudiar a Francia, porque hacía cálculos y decía, me sale más barato que se vaya a Francia que estudie aquí en Chile. O sea, es de locura el asunto, ¿no? Entonces, Estos muchachos, los pingüinos, transformados en universitarios, encabezaron la segunda rebelión, que fue hace como 3 o 4 años, contra el sistema educativo. De ahí surge esta mujer que se volvió un ícono, Camila. Ahorita no recuerdo el apellido, ¿no? Pero ustedes la recordaron, mujer, una muchacha muy bella.
Sí, muy guapa. Y líder, una gran líder.
Una líder.
Estudiantil.
Sí, ella es parte del Partido Comunista Chileno.
Así es.
Y aparte fue dirigente del movimiento. Ahora es diputada, ¿no? Y entonces, estas son como las consecuencias de toda la rebelión. Y en México, con esta reforma, en la que se empiezan a pasar gastos de mantenimiento de las escuelas a las asociaciones de padres de familia, esa es la puerta para empezar a privatizar lo que ahora es público. En México se necesita una reforma educativa. En México necesitamos hacer cosas para elevar el nivel académico de la educación primaria, secundaria y de bachillerato, no cabe duda de eso, ¿no? Pero esta reforma educativa no persigue eso. Esta mal llamada reforma educativa tiene otros propósitos. Es precarizar los derechos de 1 millón de maestros y además iniciar el camino de la privatización de la educación pública en México.
Sí,
hasta ahí el asunto de los maestros, ¿no?
Sí. Es nada más para decir, es Camila Antonia Amaranta Vallejo.
Eso, no sabía que se llamaba Antonia Amaranta, es Camila Vallejo.
Camila Vallejo. Es como la conocemos todos, como Camila Vallejo.
Sí.
Se volvió una figura icónica en el movimiento, porque, bueno, en primer lugar es muy bella físicamente, pero no es eso lo más importante. Es una muchacha talentosísima,
sí,
¿no? Y una politización precoz desde jovencita. Su familia es comunista, y ella también. Entonces, bueno, es una combinación de belleza y talento que la convierte en una figura mediática, ¿no?
Sí. Sí, el siguiente tema es
Sí, exactamente.
Pues uno de los temas que, pues, ¿cómo no nos va a preocupar aquí en Morena? Digo, a los militantes de Morena, que ya suman 14 asesinados, supongo que es en todo el país, ¿no? A lo largo y ancho. Y yo creo que esto también va de la mano. ¿Cómo puede convivir un militante de Morena en estos municipios de los que hablábamos al principio del programa, que ya han caído pues en las garras del crimen organizado, ¿no? Ahí, ¿qué puede hacer el militante de Morena en esa situación? Ahí, pues, ¿qué democracia ni qué nada? Pues se instalan dictaduras, ¿no? Mini dictaduras ahí. ¿Qué puede hacer? Pero bueno, primero lo de los 14 asesinados, pues es una demanda, ¿no?
Bueno, sí, miren, en realidad lo que aconteció fue que en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos empezamos a darnos cuenta de la existencia de asesinatos de militantes de Morena. Esto fue, algo que empezó a evidenciarse. Lo digo francamente, para mí, como secretario nacional de Derechos Humanos, empecé a percatarme de que algo estaba sucediendo cuando mataron al compañero Enrique Quirós de Oaxaca. Ahí me percaté yo de que algo estaba pasando, ¿no? Y posteriormente fueron asesinados compañeros en Guerrero y en Oaxaca, básicamente. Guerrero y Oaxaca son los estados donde suman aproximadamente 6 de los 14 militantes, pero han habido asesinados en este Michoacán. Por ejemplo, el presidente, el candidato a presidente municipal de Yurécuaro, de Morena, fue asesinado 2 semanas o 3 semanas antes de la elección, ¿no? Uh-huh. Otro compañero, el compañero Enrique Barajas, de Nayarit, murió de manera muy sospechosa al salir de una reunión. Eso fue en, creo que en febrero de este año, murió porque iba en una moto y una camioneta se lo pasó arrollando y se dio a la fuga, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos difundido por Twitter y por diversos medios la lista completa de los 14 asesinados. Uh-huh. El penúltimo fue el compañero Armando Morales.
Uh-huh. En Jalisco, ¿no?
No, ese fue el último. El penúltimo fue a principios de agosto, el compañero Armando Morales, la colonia Martín Carrera.
En la Ciudad de México.
Que fue asesinado en el interior del local de Morena, en esa, de la casa de atención y de gestión de Morena en esa colonia. El lunes precisamente estuvimos en la Procuraduría General de Justicia con Jacob y la viuda, y el fiscal de homicidios y el coordinador de asesores de la Procuraduría, para demandar justicia para Armando Morales. Armando Morales había tenido problemas con la delegación Gustavo Amadero, particularmente con Lobo.
Víctor Hugo Lobo, el actual delegado.
Había recibido amenazas hace un año o menos. Y bueno, lo que aconteció es que un hombre, vi el video, tuve oportunidad de ver el video ahí en la Procuraduría, y un hombre llegó, estacionó la moto en la calle al costado del local, se bajó del local, se paró enfrente de una caseta de teléfono, no sé si estaba llamando o no, y luego se dirigió al local. Ya estaban cerrando el local, habían salido incluso y volvieron a entrar, y entró al local, estuvo como 30 segundos en el local y le metió 2 tiros a Armando y lo mató. Bueno, lo que están diciendo es que fue un crimen,
un asalto,
sí, un asalto, pero podría haber sido una ejecución, y el sicario lo que hizo fue llegar, identificar a Armando y dispararle 2 tiros y salir huyendo, ¿no? En fin, en la Procuraduría General de Justicia nos prometieron que pronto habrá solución a este caso, pero son 14 casos. El último es el que estaba mencionando Ángeles hace un momento, el caso del compañero Humberto García, es expresidente del Comité Ejecutivo
Estatal en Jalisco.
Estatal en Jalisco, quien apareció encajuelado en un auto en Colima. Entonces, miren, el problema que hay aquí es que algunos casos son evidentemente de carácter político. Otros pueden ser resultado de la oleada de violencia que hay en este país, ¿verdad? O pueden ser disfrazados en el marco de esa oleada de violencia.
De lo que hablaba hace rato, ¿no, doctor?
Sí, exactamente.
Y lo otro es que pueden ser que matan a los compañeros no por ser de Morena específicamente, sino porque son compañeros que están metidos en movimientos sociales. ¿Verdad? Como Morena, nos conseguimos con un partido movimiento, muchos de los compañeros de Morena están vinculados a los movimientos sociales. Y entonces su muerte puede provenir de esa lucha. Miren, una de las experiencias que yo tengo como sobreviviente de la dictadura militar guatemalteca y además como familiar de víctimas de esa dictadura, es que debemos tratar en la medida de lo posible que los asesinados no se conviertan en una estadística. Los asesinados o los desaparecidos tuvieron nombre y apellido y tuvieron un rostro. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan en Radio AMLO para leer los nombres y circunstancias de los 14 asesinados de Morena.
Por favor, sí, por favor.
Para que los AMLO escuchas, o Radio AMLO escuchas,
como ustedes llaman. Radio AMLO ciberescuchas.
Sepan. De paso, quisiera decirles que nuestros boletines y comunicados de denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos pueden ser encontrados en nuestra página de Facebook, que es Morena DDHH, Comité Ejecutivo Nacional.
Denle like a esa página, por favor.
¿Cómo?
Que le den like, le pedimos a los AMLOs.
Busquen esta página y denle like. Y ahí ustedes pueden encontrar todas las denuncias que hemos hecho desde noviembre. A mí me eligieron el 21 de noviembre, el 22 o 23 creo yo. Muy rápidamente estábamos haciendo la primera denuncia, ¿no? Tomándonos el encargo que tenemos el honor de cumplir en serio. Entonces, lo que les quiero yo pedir a ustedes, y les agradezco mucho este espacio, para decirles que los asesinados de Morena son los siguientes. Pueden encontrar esa lista en la página Facebook de la Secretaría. El 11 de enero del 2015 fue asesinado Julián González Domínguez, dirigente de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños y representante de Morena en la zona Triqui. Fue asesinado después de que un grupo de personas lo sacó a la fuerza de su domicilio en la comunidad La Brama, paraje Pérez del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. El 2 de mayo de 2015 fue asesinado Ángel Gutiérrez Valdivieso, joven de 24 años de edad, cuando colocaba propaganda política del partido en las calles de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El 5 de mayo de 2015, tres días después, fue asesinado Cándido Zacarías, militante de Morena, durante un asalto a las oficinas de Morena en el municipio de Comalcalco, Tabasco. El 14 de mayo de 2015 fue asesinado Enrique Hernández Saucedo, ex líder de las autodefensas y candidato por Morena a la alcaldía de Yurecuaro, Michoacán. Fue asesinado en pleno mitin por un comando que llegó a ese mitin a bordo de una camioneta. El 27 de febrero, no, el 21 de enero de 2016, fue asesinado el periodista Marcos Hernández Bautista, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Jamiltepec, Oaxaca. El 27 de febrero de 2016, fue asesinado Venancio Quepumil Cabrera. Por cierto, Venancio Quepumil Cabrera era un indígena mapuche de Chile. Era originario de Chile, pero era ya naturalizado mexicano y estaba vinculado a la lucha de Morena. Fue asesinado en su consultorio médico en la colonia Santa Rosa de Lima, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Sí, sí, vecino de nosotros acá.
Por unos sujetos que se hicieron pasar por pacientes. El 14 de marzo de 2016 se dio la muerte aparentemente accidental de José Raúl Barajas Guzmán, ex consejero estatal de Morena en Nayarit, al ser arrollado en su moto por una camioneta en el momento de salir a una reunión. El asunto es que José Raúl Barajas era dirigente de No al Proyecto Seboruco, así se llama. Organización que estaba luchando contra la instalación de plantas geotérmicas en el sur de Nayarit. Entonces su muerte es sospechosa, aparentemente accidental. El 16 de marzo del 2016 fue asesinado José Guadalupe Medina Acosta, dirigente de Morena en Atoyac de Álvarez, Guerrero, muerto con armas de alto poder mientras abría el negocio de su propiedad. El 1 de abril del 2016 fue asesinado Enrique Quirós Quirós, coordinador de Morena en la región de la Sista, en el estado de Oaxaca, en Huaxpaltepec, distrito de Jamiltepec, Oaxaca. El 19 de abril del 2016 fue asesinado Ramón Chávez Ávila, ex candidato a presidente municipal por el PRD, en el momento de su asesinato era integrante de Morena. Fue asesinado mientras abría su negocio en Tepecuacuilco, Guerrero. El 20 de abril del 2016 fue asesinado Víctor Manuel Camacho Uriostegui, integrante de Morena y regidor de Tecpan de Galeana, Guerrero. Había sido raptado y asesinado un día antes. O sea, su cadáver fue encontrado el 26 de mayo del 2016. El 29 de julio de 2016 fue asesinado Armando Morales Jarquín, integrante de Morena, quien concentraba su trabajo político y social en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Fue asesinado a tiros en el interior del módulo de atención ciudadana de Morena, en la colonia Martín Carrera de la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Y finalmente, el 11 de agosto de 2016, fue asesinado Humberto Ortiz García, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco. Fue secuestrado mientras se encontraba en Colima y su cadáver apareció encajuelado en la comunidad de Punto de Agua en el municipio de Manzanillo. Esta es la lista de los 14 asesinados de Morena.
Son muchos.
Sí, nuestro temor es de que empecemos a ver asesinatos a cuentagotas, que al final de un tiempo suban centenares, como le sucedió al PRD en la época de Salinas de Gortari. Ustedes recordarán cómo se habla de 400, 500 perredistas asesinados durante el sexenio de Salinas de Gortari.
Yo solo quisiera hacer aquí...
En Morena no podemos permitir esto. Esto lo hemos discutido ya en el Comité Ejecutivo Nacional, lo hemos expresado y hemos acordado que vamos a iniciar acciones para, hasta donde sea posible, estos crímenes no queden en impunidad. La primera de esas acciones fue la que se hizo el lunes con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para tratar ahí específicamente el asunto de Armando Morales, pero tendremos que hablar con el Procurador General de Justicia de la Federación, para también plantearle nuestra preocupación y nuestra exigencia de que se hagan las averiguaciones en torno a los casos de todos los compañeros asesinados.
Sobre todo que no se tome como un arma de miedo para desarticular la movilización. Yo creo que debemos honrar la memoria de todos estos compañeros, no dejando la lucha, por el contrario, seguir avanzando en la lucha que hemos estado llevando como movimiento.
Sí, en efecto, Ángeles.
No es Ana, Ana.
Fue Ana, fue Ana. Ana.
Lilia.
Lilia, es, ¿no? Sí. Lilia. Ah, sí, Lilia. En efecto, así es. Una de las cosas que no podemos permitir es que se desestimule la actividad de personas, hombres y mujeres, en nuestro partido como consecuencia de los asesinatos a militantes de nuestro partido. Uh-huh. Y otra cosa que a mí me la han expresado compañeros en mi calidad de secretario nacional de Derechos Humanos, es que el partido no puede dejar desprotegidas a sus militantes. El partido, la dirigencia nacional del partido, tiene la obligación, hasta donde sea posible, luchar por la seguridad, la integridad física y moral de sus integrantes. Entonces es un deber moral que tenemos. Y por eso es que nos ha preocupado tanto toda esta situación de los asesinados de Morena. Quiero decirles que yo tengo también una cuenta Twitter. Yo la verdad no soy muy ducho en esto. A mí me agarró toda esta etapa de las computadoras. Yo hasta 1987 escribí mis trabajos, mis artículos, los libros que he hecho, los escribí en máquina de escribir, ¿no? Entonces soy muy reciente. Me agarró, como diría Dante, en la primera frase de la Divina Comedia. En la mitad del camino de nuestras vidas, erré el camino y me interné en la selva oscura.
Igual, igual, doctor, así somos también nosotros.
Sí. Entonces, bueno, pero tengo una cuenta Twitter.
¿Tú la tienes?
Sí. Yo no tengo. Se llama C. Figueroa.
Arroba C. Figueroa.
Empiezan con arroba las cuentas Twitter, doctor.
Para que vean cómo soy de torpe. Arroba C. Figueroa D-D-H-H.
De hecho, he estado tuiteando con ese tweet, he estado con su nombre, pro. Al ratito usted puede retuitear esos tweets de R4 para su mismo sus seguidores.
Para retuitearlos yo.
Exactamente.
Ajá, muy bien. Voy a revisar ahorita el Twitter, ¿no?
Doctor, una cosa, perdón.
Sí. La otra cosa es de la página Facebook.
Sí, es Morena DDH.
Sí, es Morena, sí, DDH, Comité Ejecutivo Nacional. Exhortamos a todos nuestros integrantes, simpatizantes, a que le den like a esa página.
Sí.
Hemos tenido la primera vez que la hicimos nos la bloquearon.
Sí.
Tuvimos que hacer otra página. En este momento no hemos tenido problema, ¿no?
Okay.
Pero es Morena DDHH, Comité Ejecutivo Nacional. Y la cuenta de Twitter es C. Figueroa DDHH.
Sí, ahora sí, doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, que ya casi...
Y quedan 5 minutos, ¿no?
Sí, que en 5 minutos, así rapidísimo. Una pregunta que hemos visto mucho en las redes, y hablando de todo esto, de lo que nos ha estado hablando, hay gente que dice, no, ya vamos a dejar todo la vía política, vamos por la vía armada. Usted con su historia y con todo lo que hemos hablado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
Bueno, la gente que dice eso...
No hace ni un comité, doctor.
¿Qué dice eso? Sí. No sabe. Ajá. No sabe lo que es la lucha armada.
Ajá.
Yo les voy a decir algo así rápidamente, porque además es público, hasta en Wikipedia está. Yo milité en un partido clandestino que hacía lucha armada. Uh-huh. El Partido Guatemalteco del Trabajo. Quiero aclararles también porque no quiero que la gente se quede con la imagen de que yo soy un fui un guerrillero heroico, que no, yo soy un intelectual. Sí. Y siempre que existe una organización que hace lucha armada, no todos los que están en esa organización cumplen ese tipo de papel, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí, sí sé lo que es eso. La lucha armada yo no le veo ninguna perspectiva en el momento actual. Los mecanismos de control y de represión del sistema son altamente sofisticados. Vean ustedes lo que pasó a toda la buena parte de los comandantes históricos de las FARC en Colombia. Bastó con que les pusieran un chip, un infiltrado les pusiera un chip en una bota para que con ese chip los localizaran y les hicieran un bombardeo a los lugares donde estaban. Así murió Raúl Reyes, así murió Alfonso Cano, así murió el Mono Jojoy, comandantes de la guerrilla en Colombia. Y ya vemos que ahorita las FARC ya establecieron un acuerdo de paz con el gobierno porque se dan cuenta que la lucha armada llegó a su límite. Y de igual manera, llegó a su límite la lucha del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, que también está negociando la paz, o va a empezar a negociar la paz. Entonces, yo en México la lucha armada no le veo ninguna perspectiva y le veo un grave inconveniente. La lucha armada nos puede llevar por senderos de luto humano que no se imagina. Yo vengo de un país en el que hubo 150.000 ejecutados y 45.000 desaparecidos por motivos políticos. El genocidio más grande de América contemporánea se dio en Guatemala. Entonces, ¿quién quiere para México repetir la experiencia que se dio en la Revolución Mexicana donde se murió el 10% de la población? ¿No? La población tenía 10 millones y se murió un millón de personas, como consecuencia. Digamos, si hiciéramos un parangón un poco mecánico, diríamos que una lucha armada aquí en México, morían 13 millones de personas, no es algo que decíamos. Claro. En Morena decíamos la lucha pacífica.
Exactamente. Y en eso
en alguna otra oportunidad que esté con ustedes.
Sí, doctor.
Voy a abordar el tema del partido y el movimiento y la porque hay otros compañeros que dicen Morena debe estar sobre todo en las causas sociales porque lo demás es electoralismo, es otra visión equivocada, pero eso solo se los dejo anunciado porque ya vamos a terminar.
Sí, exactamente. así es doctor. Sí, la dirigencia de acá en el Estado de México nos insiste mucho. Nosotros somos un movimiento con licencia de partido político. Le agradecemos muchísimo, doctor, el que haya estado aquí con nosotros. Sí, claro, qué gusto poderlo tener en un próximo programa. Por ahí le estaremos dando lata, le estaremos invitando. Y muchísimas gracias y lo invitamos a que también con nosotros se despida. Nosotros nos despedimos de nuestros oyentes en el radio porque tenemos un horario que cumplir. Ya empieza el siguiente programa, El Morral de Macario, que transmite desde Morelia, Michoacán. Entonces, pues ya le tenemos que dejar el espacio. Y nos despedimos y de todos ahorita nos quedamos tantito en el Facebook para despedirnos.
Le invitamos a decir la frase de nuestro hashtag, doctor, que es que nadie decida por ti.
Un saludo a todos ustedes y muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted, doctor. Vamos. Una, dos, tres.
Que nadie decida por ti.
Gracias por estar en la emisión número 33 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Seguimos rompiendo el cerco informativo. Hasta la próxima. No se pierdan a Macario y a la cuasi resistencia de 11 a
2 de la tarde.
2 de la tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vamos.
En radio.
Nos vamos en radio. todavía estamos en Facebook, todavía estamos.
Ah!